El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM en este día 17 de agosto del 2022. Les recuerdo que en este espacio su voz se escucha por la conservación del planeta. Le invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. E iniciamos nuestro programa con el tema El Caimán del grupo huasteco Tlacuatzin, una canción que hace referencia al tema central de este programa, e interacción humano-cocodrilo, buena o mala. Esta será una reflexión muy relevante para todos ustedes que nos escuchan aquí en la región de Bahía de Banderas y en otros espacios también para que conozcan acerca de la ecología de estos hermosos animales. Y bueno, digo que es importante y relevante esta discusión aquí en la región de Valle de Banderas, ya que últimamente pues hemos escuchado en diversos medios de comunicación que se han tenido varios avistamientos de estos animales en las playas de la bahía, y se incrementa el temor por la presencia de nuestros compañeros de hábitat. Sí, los grandes saurios de la bahía. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante el encuentro con ellos? De esto nos estarán hablando nuestros invitados del día de hoy. Primero tenemos aquí en cabina de invitada a la bióloga Leslie Abigail Solís Pecero. Ella viene de la organización SOS Cocodrilo Nayarit, donde pues ya tienen varios años trabajando con esta especie que pues de repente ejerce temor, pero como lo dije unos minutos anteriormente, son también nuestros compañeros de hábitat. Y bueno, pues para mí es un placer tener de invitada a Leslie, la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues en realidad yo creo que es la más indicada, una de las profesionistas más indicadas para hablarnos precisamente de esta interacción humano-cocodrilo. Así que bienvenida, Leslie, buenas tardes, bienvenida a Eco Bahía.
Hola, ¿cómo estás, doctor Bartolo? Muchísimas gracias por la invitación y pues por el espacio que nos brinda.
Oye, pues es un placer para mí, seguramente para todos los radioescuchas, pues saber cómo se atiende un tema que causa de repente mucha impresión, que causa, debo decirlo así, que causa temor a algunas personas, que causa temor el hecho de decir cocodrilo, ¿no? El cocodrilo pareciera que es un sinónimo de temor, es un sinónimo de miedo que se generan las personas. Pues de mi parte no, como biólogo nunca sentí ese temor, pero bueno, tú te enfrentas a esto todos los días, desde que iniciaron ese SOS Cocodrilo, Leslie.
Pues sí, como bien tú mencionas, en la actualidad se ve al cocodrilo como algo malo, algo feo, algo peligroso. Sin embargo, si retomamos a nuestra historia precolombina, pues los aztecas y los mayas los veían como dioses. Sin embargo, con la conquista de los españoles, con las películas de Hollywood, pues lo que han logrado es que nos dé temor, nos dé desconocimiento este tipo de animales y los veamos pues como algo feo, malo, en lugar de aprender y de investigar todo lo beneficioso que son para nosotros y para el ecosistema este tipo de animales.
Y de poder convivir con ellos, ¿no?
Efectivamente, no es realmente algo tan complicado si lo ves así, siempre y cuando no lo veas desde un punto de vista egocentrista, donde tú como humano te sientas el dueño y señor de todo y te pongas en la parte de soy solo una parte de todo un ecosistema que tiene una función y que tiene una clave dentro de, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo lo veas, claramente.
Claro. Oye, Leslie, pues de esto estaremos hablando durante todos estos minutos que nos restan del programa, pero me gustaría también, ya dimos el objetivo de lo que vamos a estar hablando, pero me gustaría también que nos hablaras de SOS Cocodrilo Nayarit. ¿Cuándo se formó? Pero antes de también, me encantaría pues que te presentaras, ¿no? Para que la gente pues tenga noción de quién es Leslie. Digo, yo la conozco muy bien, pero a mí me gusta que mis invitados aquí en Eco Bahía se presenten, porque pues ellos son los que tienen que sacar sus cartas ahí de presentación, sus credenciales. Así que por favor, Leslie, dígame por favor su profesión, dónde estudió, por qué el interés de trabajar con cocodrilos, desde cuánto tiempo tú trabajas con cocodrilos.
Bueno, pues yo soy de profesión bióloga, soy licenciada en biología marina y estudié en la escuela que está en la Cruz de Guanacaxtle, aquí en Nayarit. Anteriormente se llamaba Instituto Tecnológico del Mar número 6, actualmente es el Tecnológico de México, Campus Valle de Banderas. Y pues ya tiene ratito que salí de la escuela. Y pues irónicamente, fíjate que siempre me han llamado la atención como los animales que son tope en la cadena alimenticia, sobre todo esos animales que son estigmatizados o que son menos carismáticos ante el resto de la población, como que me llamaron un poco más la atención de, bueno, todo el mundo cuida a los otros, pues vamos a cuidar a los que nadie quiere, básicamente. Y mi primer como objetivo en la vida era estudiar los tiburones. Me encantaban los tiburones, pero yo quería trabajar del punto de vista etológico, su comportamiento. Pero cuando yo estaba en la escuela, pues había una visión diferente y todo lo encargado o los estudios a tiburones eran pesca nada más. Y la única opción de entrar a trabajar en esa área, pues era con los barcos camaroneros en Sinaloa. Pero por la situación de que era una zona riesgosa para que una mujer entrara a trabajar en esa área, nos decían que a una compañera y a mí, nos decían que no podíamos, era muy difícil y no se podía trabajar en comportamiento con tiburones. Entonces, y como que, ay, pues, ¿qué vamos a hacer? Y irónicamente se dio la oportunidad de empezar a trabajar con cocodrilos justamente aquí en el COC, en el cocodrilario. Y pues de eso ya remonta desde por ahí del 2002, yo creo, más o menos. Ya no sé tanto tiempo que ha pasado. Y se dio la oportunidad, dijimos, pues también son chidos. Y les empezamos a agarrar más cariño. Y pues desde entonces hemos pues trabajado, investigado. Y y pues básicamente desde el año 2001, 2002, que empezamos a hacer nuestro servicio social, residencia, etcétera, pues hemos seguido trabajando con esa especie, básicamente.
Digamos que te has especializado específicamente, así directo, en el tema cocodrilo.
Sí, podría decirse que sí.
Ok, desde ecología, desde comportamientos, desde crías también, en cautiverio, uh-huh. Pero sobre todo un tema muy interesante, que es la interacción, ¿no?, entre humanos y cocodrilos, porque es lo que yo veo que últimamente están trabajando ustedes dentro de SOS Cocodrilo.
Sí, porque fíjate que normalmente en la parte científica nos enfocamos mucho como a estudiar esta parte del cocodrilo, pero desenfocamos los estudios a la parte social, a la parte de difusión, a la parte de sensibilización. Entonces, en mi área particular, a mí me encanta, obviamente, trabajar con fauna en campo, pero a mí me fascina la educación, la difusión, y sobre todo esa parte donde, de una forma muy sencilla, le expliques a las personas la importancia de estos animales. Y sobre todo, para no tener una mala interacción, el poder decirles por qué son beneficiosos, cuáles son las medidas preventivas y cómo se puede coexistir con ese tipo de especies que a lo mejor pues les parecen feas o peligrosas, pero no por eso no puede haber una coexistencia y entonces hacer o crear una interacción buena.
Oye, Leslie, sí, esa coexistencia y esa convivencia entre humanos, cocodrilos, perfecto, me queda muy claro. Y la sobrevivencia de Leslie como bióloga experta en cocodrilos, ¿cómo ha sido? Porque pues seguramente tu familia debe haber dicho, a ver, Leslie, sí, experta en cocodrilos, ¿y ahora qué va a hacer?
Pues fíjate que al principio, pues ellos sabían que venía aquí al cocodrilario normal, y en una ocasión hubo una situación con un manejo de un cocodrilo que tienen por aquí en cautiverio, y nos hacía falta personal para venir a trabajar. Y le dije a mi papá, oye, nos hacen falta manos, ven, ayúdame. No, pues el pobrecito, dice mi mamá, que estas pesadillas tuvo muchos días cuando me vio tratando, capturando un ejemplar de gran tamaño, y decía que soñaba que cuando le decía que iba en campo me iba a matar y me iba a comer un cocodrilo porque ya sabía qué estaba haciendo. Entonces fue como un trauma para mis papás cuando recién se enteraron lo que realmente hacía, pero ya después pues digamos que se acostumbraron, y más porque pues ya supieron que tenía ya más tiempo y más experiencia, ¿no? Pero para ellos sí fue un shock. Y pues en el área laboral, como en todas las materias, obviamente al principio es bastante complicado y nunca deja de ser complicado para una materia de este tipo. Y pues he pasado por muchas cosas. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Afortunadamente me ayuda muchísimo esta parte donde he trabajado con manejo de cocodrilos en cautiverio, en granjas, específicamente de ecoturismo, donde creo mi propia empresa de referente a lo que es control de fauna silvestre, y he trabajado también en lo que es estudio de levantamiento de fauna para lo que son, por ejemplo, los manifiestos de impacto ambiental, y he trabajado también para el sector gubernamental, en el área de la Procuraduría del Medio Ambiente. Entonces, he tenido la facilidad de trabajar en estos sectores sin que eso me quite del renglón que mi verdadero trabajo, aunque trabajo en donde me pagan dinero porque nadie come aire, mi trabajo siempre va a ser los cocodrilos y la sociedad.
Muy bien, Leslie, muy bien. Pues fíjate que me da muchísimo gusto escuchar esto, porque pues te conozco desde el 2002 y desde antes también te daba clase. Y siempre has sido una persona muy persistente y muy eficiente en el trabajo que realizas, y pues eso se ve reflejado precisamente en la profesión que llevas a cabo en estos momentos. Así que nos vamos a ir un corte, Leslie, y después ya nos hablaste de todo lo que has hecho y de que los cocodrilos sí dan para comer. Así que vamos a hablar posteriormente de SOS Cocodrilo, porque tengo entendido que ustedes fueron los fundadores. Así que de eso vamos a estar hablando en nuestro siguiente corte. Ya volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos en un tema súper relevante, sobre todo en esta temporada de lluvias. Estamos hablando de la interacción humano-cocodrilo. ¿Será buena o será mala? Y para ello, pues tenemos de invitada, sigue aquí en cabina con nosotros, la bióloga Leslie, y pues nos ha estado platicando sobre sus experiencias de cómo empezó a trabajar, a estudiar a estos maravillosos animales, porque déjenme decirles que yo también trabajé un tiempo con ellos, pero bueno, yo fui como que tomando otra línea de investigación, pero dejé ahí a los chicos. A Leslie y a Caro, que también le mandaba muchos saludos. Armando también lo dejamos por ahí trabajando con cocodrilos y yo me dediqué a otras cosas. Pero bueno, para eso están ellos. Así que, pues ya nos dijo también que pues ha tenido una larga trayectoria desde el 2001, 2002 aprox, hasta la fecha, trabajando con estos grandes animales, maravillosos organismos, habitantes de aquí de la región de Bahía de Banderas también. Y bueno, en función de toda la problemática que existía o que existe todavía desde esa fecha y hasta ahora, que se ha intensificado mucho más, pues ellos decidieron hacer, ahorita nos va a explicar qué es, pero le llaman SOS Cocodrilo Nayarit. Leslie, ¿qué es? ¿Es una AC? ¿Es una ONG? ¿Cómo funciona? ¿Qué es?
Pues mira, básicamente SOS Cocodrilo es una agrupación. es una agrupación multidisciplinaria donde trabajan entidades gubernamentales que van desde la federación, el estado y el municipio. Van trabajando también, obviamente, especialistas en el área, científicos, trabajan asociaciones civiles que nos apoyan y son hermanas. Trabaja también, pues, lo que son cocodrilarios en este caso, que son varios los que nos apoyan. Y sobre todo, una de las partes como base o fundamentales del SOS son las protecciones civiles. SOS se forma ya de manera consolidada en el 2015. Obviamente hubo años anteriores de trabajo, y todo esto en base a que el fundador de SOS Cocodrilo es el biólogo Armando Andrade, que anda, le salió un pendiente y viene en camino, pero el fundador de SOS fue el biólogo Armando al empezar a trabajar en protección civil. Empezó a ver que la situación de los cocodrilos no era meramente solo un estudio de un biólogo que quiere saber qué come un cocodrilo, ¿no? Empezó a ver la necesidad de la sociedad en cuestión, no solo en los cocodrilos, sino de otras especies como las serpientes, por ejemplo, ¿no? En esa interacción que hay cuando salen este tipo de animales en zonas urbanas, en la población, la reacción de la gente. Entonces, en este ámbito empezó a ver la necesidad de que, pues, cuando una persona tiene un avistamiento o una interacción con este tipo de animales, pues lo primero que hace es hablar al 911, y pues a veces no se tenía como una estructura o una capacitación para saber atender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, durante muchos años se estuvo planteando y trabajando, principalmente él, dentro de esta dependencia, en cómo afrontar este tipo de necesidades para la dependencia y para la población. Por lo tanto, pues se llevaron varios cursos donde, pues, como biólogos siempre nos encanta meter nuestra cuchara en donde sea y en lo que sea. Entonces se empezó a capacitar de manera esporádica y nada así como muy formal a estas personas que trabajan en protección civil. Y ya en el 2015, ya algo más integral, más organizado y sobre todo más coordinado, porque a final de cuentas una sola entidad no puede hacerse cargo de algo tan grande y tan importante como es una especie de riesgo, ¿no?, a la población como tal, ¿no? Entonces es por eso que se empezó a reunir a este grupo de colaboradores, que obviamente tienen que incluirse la parte legal, la parte de la autoridad competente ambiental, la parte de la autoridad por parte de las protecciones civiles, así como obviamente a los investigadores, especialistas, a las asociaciones civiles, a varios grupos de personas que en la actualidad trabajamos coordinados. Aproximadamente somos más de 55 personas ahorita trabajando en toda la costa de Nayarit, que viene desde Bahía de Banderas hasta la parte de Acaponeta y Tecuala. Y se trabaja en coordinación, principalmente en la zona de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. Es en donde se ha trabajado un poquito más. Obviamente tenemos nuestras limitantes, sin embargo, aún así tratamos de trabajar en toda lo que es la zona costera de todo el estado de Nayarit. Y pues básicamente eso es lo que hacemos, capacitamos a todo el personal. Incluimos a personas especialistas que nos ayudan a la capacitación, y ya van tres eventos grandes importantes que hemos hecho. El primero en el 2015, que ya con la autoridad se establece el SOS Cocodrilo Nayarit en uno de los primeros magnos eventos de capacitación. Posteriormente de ahí, pues se hace otro grande grupo, otro curso como tal en el 2018, y el último que se realizó fue en el 2021, en donde ahora ya no solo capacitamos al personal de cómo agarrar un cocodrilo, que la verdad ahorita tenemos ya agentes de protección civil muy expertos, y la ventaja es que el hecho de que no solo le enseñes a la persona, a ver, te voy a enseñar a agarrar un cocodrilo para que hagas tu trabajo, sino el hecho de involucrar a la persona a que realmente sepa el por qué se está haciendo ese trabajo, nos ayuda a complementar precisamente esta parte de, a ver, pues tú eres un señor que trabaja en un rancho y que sabes lazar, y para agarrar un cocodrilo necesitas lazar. No, pues después los biólogos nos quedamos de, pues mejor manda fulanito porque él hace más chido que yo. Entonces, pues yo ya nada más me quedo ahí viendo casi, casi. Y esa sinergia que se ha dado nos ha ayudado a que todo sea como más profesional en todos los aspectos, ¿no? Y pues a final de cuentas, nuestra labor se empieza a ramificar todavía más.
Claro.
A causa de que pues hay muchas personas con diferentes capacidades y esa coordinación que ayuda a que nos enfoquemos en el área de prevención, en colocar señaléticas, en hacer mapas de riesgo, en el área de educación y difusión. Incluso somos nuevos, tenemos apenas como año y medio en redes sociales, que era algo que nos costaba mucho trabajo porque pues no éramos o todavía no somos un poco renuentes a esa parte de la tecnología, pero comprendemos que a la sociedad, para que le llegue el mensaje, pues tiene que ser con algo que lo facilita, y eso son las redes sociales.
¿Y sabes qué? Que le llegue un mensaje de expertos como ustedes, como los que integran ese SOS Cocodrilo, ¿no? Porque de repente les llegan mensajes de terror, de miedo, de cocodrilo ataca y se traga a tantas personas en la boca del río Ameca. Ese tipo de situaciones, les di, ¿cómo lucha SOS contra ese amarillismo hacia una especie que tiene todo el derecho de estar viviendo también aquí en esta maravillosa región de Bahía de Banderas?
Sí, mira, es una parte que desde hace muchos años, incluso antes de que existiera el SOS, se había tratado de abordar con los medios de comunicación, porque al final de cuentas ellos son los que le llegan a las personas diariamente, ¿no? Entonces, los medios antiguos, el típico, se tragó una niña, pero hemos visto cómo algunos medios han evolucionado y ahora sus notas son de vamos a aprender qué hacer y qué no hacer para evitar un accidente con un cocodrilo. O sea, ese cambio ha sido muy radical. Sin embargo, pues cada vez hay medios nuevos que obviamente pues intentan ganar publicidad, y pues obviamente la nota roja y los títulos ostentosos pues llaman más la atención de nuestro morbo y de psicológico, ¿no?
Pues los tenemos que educar, Leslie.
Así es. Y fíjate que algo de lo que nosotros nos ha funcionado bastante bien, Y parte de por la cual a veces era un poco complicado pues los científicos hacen ciencia, el gobierno hace su trabajo y cada quien hace lo suyo y yo lo mío y los demás no me importan y me peleo si alguien se mete con lo mío, es que al integrarlos, decir, a ver, si por ejemplo hay un cocodrilo en el mar, que ahorita está de boom, que todos los días sacan que hay un cocodrilo en el mar, se creó un protocolo en el SOS Cocodrilo que lo lleva a cabo Protección Civil del Estado y del municipio en Bahía de Banderas, en el cual te dice, a ver, si el cocodrilo está en el mar, ayudándonos de la tecnología, hay un grupo de WhatsApp donde están todos los hoteles, están los condominios, está la gente que está al borde de la playa, y dice, sabes que yo tengo un avistamiento en esta zona en particular, y entonces se empiezan a hacer las alertas, y entonces se activa el protocolo que es, pongo mi bandera morada, que indica que hay fauna de riesgo, que puede ser desde cocodrilos hasta rayas, medusas.
Medusas.
O sea, hay más fauna de riesgo que no solamente son los cocodrilos, obviamente. Y ante esta alerta, obviamente se va a estar monitoreando al ejemplar, al cocodrilo. Y dependiendo del tamaño del ejemplar, que obviamente según el tamaño, pues es el riesgo que puede sufrir una persona en alguna interacción, cualquiera que esta sea, porque interacciones desde que lo veo, ya estoy interactuando con él, hasta que pasa algo más grave, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del ejemplar, es qué tanto espacio se va a cerrar de playa al nado. Y la gente puede estar en la playa haciendo castillitos de arena, si estaba hospedado en un hotel, pues puede estar en la alberca, seguir sus vacaciones, pero por su seguridad la zona de nado está cerrada con esa bandera morada, hasta que con esa dinámica, sabes que el cocodrilo ya vi que se movió hacia otro sector, entonces el otro sector ya está listo para recibirlo, por decirlo así, y entonces activar su protocolo, y así se va recorriendo, ¿no? Hasta el punto que dice, sabes que el cocodrilo, por poner un ejemplo, ya se alejó la zona de arena por la noche, entonces Protección Civil acude en la noche a hacer la captura del ejemplar y reubicarlo a su hábitat común, que como podría decirse, el mar es un hábitat temporal. Porque mucha gente dice, no, es que esos no son del mar, es que el cocodrilo nada más es del río. En el caso del cocodrilo acutus, que es la especie que tenemos aquí en la zona, también puede salir al mar. Tiene esa tolerancia a la salinidad, a diferencia de otras especies de otras partes del mundo o inclusive del país. Puede ingresar al mar, pero por cierto tiempo, no tolera estar mucho. Entonces ahí lo que se hace es, está bien, o sea, es parte de su hábitat, porque va a intentar moverse de un lugar a otro y el mar lo utiliza para ir de un punto o de un estero a otro estero. Y no tiene nada de extraordinario y de malo. Entonces, en el momento en que se verifica con ese monitoreo que el ejemplar ya regresó a la zona de río o algún estero, o que salió a zona de playa y se puede capturar, hasta ese entonces se quita la bandera morada y se reinician actividades. Y es algo que ha funcionado bastante bien porque ha habido buena coordinación y comunicación.
Oye, Leslie, y estos accidentes de los cuales pues se ha hablado en los últimos años, porque hay gente que se ha atrevido a decir que anteriormente no sucedía. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
No sucedía, que anteriormente no había tantos cocodrilos, que actualmente han visto un repunte de la población de cocodrilos tremenda aquí en la región de Bahía de Banderas.
Pues mira, es interesante lo que mencionas, porque citando al cronista, el profesor Eduardo Gómez, que tiene un documento exquisito, que se los invito, que lo tienen por ahí en algún link o en su página de Facebook, en donde hace toda una descripción del cocodrilo en esta zona específicamente. Él menciona que como tal las interacciones entre los humanos y los cocodrilos aparecieron desde hace 1500, desde el año 1500, cuando entra el ganado a la zona de Bahía de Banderas. Entonces, obviamente a lo mejor antes había, ¿no?, de gente que se bañaba en el río y probablemente podría haber acercándose a algún nido de una hembra, y pues la hembra, por defender su nido, sus crías, pues pudo haber tratado de alejar a la persona y la mordió, ¿no? Es algo natural, como cualquier persona lo haría. Si alguien le quiere hacer algo malo a nuestros hijos, pues lo primero que hacer es defenderlos, ¿no? Y como se pueda, y pues ellos tienen dientes, creo que pueden más que nosotros. Pero a partir del año 1500, él menciona, en base a la historia, que empieza el conflicto, porque los cocodrilos, pues empiezan a ver reses, pues empiezan a ver que es un buen alimento, y entonces pues la gente que se dedica a la ganadería no le gusta, y entonces es ahí cuando empieza a verse como una especie mala, como una especie dañina, ¿no? Y pues el hecho de que en todos estos años, y sobre todo en los años 20 y 30, hubo una gran cantidad de cacería por la cuestión de la piel, que fue el boom en los 20 de las pieles exóticas. En los años 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, menciona que pues Estados Unidos necesitaba insumos por la cuestión de la guerra, y pues el hecho de la cacería, porque de hecho decían que aquí había mucho tiburón también, que había barcos que cazaban ballenas, o sea, no me imagino la cantidad de biodiversidad y cantidad de animales que ha de haber habido en ese entonces. Haber sido, digo, si ahorita es un paraíso, yo creo que antes era la cosa más hermosa del universo. Pero dicen que inclusive en el año 1943 hubo un general que decretó una veda ya como tal, veda permanente, para los estados de Sinaloa y de Nayarit, porque decía que ya estaba al borde de la extinción la especie. Entonces, si a eso le aunamos que en los años 20 la compañía Montgomery menciona que empezó a venir y que empezó a modificar el área natural de que existía aquí para la siembra de tabaco, la siembra de plátano, para empezar a crear vías férreas, pues para el comercio dentro del puerto, pues toda esa modificación y la cacería, pues es obvio que las poblaciones se declinaron considerablemente, ¿no? Ya para que un general o un presidente haga una veda permanente es porque de plano estaban al borde de la extinción. Entonces, Esa parte de la historia es importante porque mucha gente comenta que no había cocodrilos aquí y que fue a causa de que había unas granjas clandestinas en los 90s que se les escaparon. Obviamente, uno, si hubo una cacería inmensa por las pieles, pues las poblaciones bajaron y obviamente el número de avistamientos pues redujo, ¿no? Número dos, si estamos hablando de que en el libro de Vallarta de mis recuerdos de la historiadora Catalina Montes de Oca menciona que toda el área que va desde el Sheraton hasta la parte del Salado, todo era estero con caimanes y ahora es un área de grandes hoteles, menciona que nosotros modificamos pero muchísimo su hábitat, ¿no? Entonces, esa parte donde no vemos lo que nosotros como humanidad hemos hecho o no queremos tener la responsabilidad de las consecuencias que como sociedad hemos hecho, es lo que realmente es riesgoso. El hecho de decir, si antes eran 2.500 hectáreas, según el estudio de Armando Rubio, donde dice, antes eran 2.500 hectáreas de zonas de humedales que conectaban desde Bucerías hasta la zona de Puerto Vallarta, ahora solo quedan 2.500 hectáreas, o sea, es nada. Y ni siquiera es un solo cuerpo de agua, o sea, son cuerpos de agua fragmentados. Entonces, es obvio que lo que se extendía en un gran espacio, ahora pues se distribuye en pequeños pedacitos.
Se ha reducido.
Pero demasiado. Entonces, no es que veamos muchos, es que los que quedan los vemos en el poco espacio que queda.
En esas pequeñas lagunas, en esos pequeños canales, porque se han canalizado muchísimos arroyos, muchísimos ríos que llegaban directamente a la bahía. Entonces, pues sí, la modificación del hábitat entonces ha hecho que pues de repente tengamos un cocodrilo, por ejemplo, ¿dónde te gusta? En el canal de acá de la zona de la central de autobuses, por ejemplo, ¿no?
Y ahí es importante mencionar que la mancha urbana es considerable, ¿no? Porque en este caso la colonia Educación está hecha o se cimentó en el estero, el Salado.
En el estero, claro.
Y muchas veces tratamos de visualizar, entrando en ese enfoque de que no nos queremos hacer responsables de nuestras consecuencias, es que siempre decimos, no, es que los hoteles, los ricos tienen la culpa. A ver, aquí todos tenemos la culpa.
Muy bien.
Ricos y pobres somos culpables. ¿Por qué? Porque efectivamente el rico sigue modificando el hábitat para construir áreas turísticas, pero el pobre, date una vuelta por donde quieras y sigue rellenando ríos y sigue construyendo en zonas que inclusive son zonas de riesgo. Y ahorita, no sé si vieron las noticias ayer, pero se llevaron carros y se inundaron.
Claro, claro, siguen modificando el hábitat, Leslie.
Así es.
Y bueno, pues yo creo que la pregunta sería para nuestro siguiente bloque, porque nos vamos a ir a un corte, es si hay algo que hacer para revertir esta situación. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos hablando de la interacción humano-cocodrilo, ¿es buena o es mala? Y tenemos a nuestro siguiente invitado, el biólogo Armando Andrade, a quien le saludo y le doy la bienvenida. Armando, buenas tardes y bienvenido aquí a tu programa Eco Bahía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en cabina.
Un honor y muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes, doctor Bartolo, gran amigo de hace muchos años, bióloga Leslie, gusto en verla de nuevo, muchas gracias por la invitación.
No, Armando, ¿cómo no les voy a invitar? Pues si ustedes, fíjate que se me hace tan interesante el trabajo que ustedes realizan porque pues la gente allá afuera de repente nos ven a nosotros los biólogos como que pues trabajamos con el cocodrilito y lo acariciamos y lo cuidamos, lo vemos, lo fotografiamos y ya. No, hay algo bien importante que están haciendo ustedes y que es relevante desde el punto de vista científico, y es una parte que ha tenido a bien nuestro presidente de la República dentro de esa gran institución llamada CONACYT, que es que tenemos que atender los problemas sociales a través de la ciencia y la tecnología. Y es algo que ustedes han hecho pues ya desde el comienzo de SOS Cocodrilo, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, porque ustedes están atendiendo precisamente esos problemas que tiene la sociedad, ¿no? En este caso a nivel regional, puedo decirlo así, Armando, así que pues mis felicitaciones para ustedes dos por este gran trabajo que hacen en SOS Cocodrilo. Pero bueno, dígame, Armando, ya nos explicó Leslie cómo inicia SOS Cocodrilo, pero bueno, ¿qué otras funciones tiene dentro de la región de Bahía de Banderas y un poco más allá?
Sí, perfecto. Ahorita en SOS Cocodrilo Nayarit, la verdad es que desde el año 2015 que empezamos a organizarnos a la fecha, para poner como contexto, como bien lo escuchaba por radio, la bióloga Leslie comentaba, de que al inicio era más como la atención y capacitar a las protecciones civiles, tanto los municipios del estado de Nayarit como a nosotros. Yo también trabajo en Protección Ciudadana y Bomberos del Estado, en la capacitación. Pero hemos surgido a hacer otras cosas más elevadas, aparte obviamente de los programas que tenemos de cultura ambiental, que yo le llamaría, pues ahora sí que aquí con la bióloga Leslie nos apoyamos muchísimo en esa parte, porque es algo que ella lo hace muy bien, de dar pláticas en comunidades donde hay problemáticas con cocodrilos. Son diferentes dependiendo de la región, como bien lo citamos. Bahía de Banderas es una región netamente turística, pero también tenemos la parte rural en el estado de Nayarit y también tenemos que abordar hacia allá nuestros programas. Obviamente el programa, pues el componente ambiental, cultural es muy importante, y no solamente el programa de reacción. ¿Qué quiere decir con reacción? Pues cuando tenemos una presencia de un animal, de una fauna que le consideramos que bajo ciertas condiciones pues puede poner en riesgo a las personas, es decir, si tenemos presencia de cocodrilo dentro de jardines o tenemos serpientes, pues ya ahí va la brigada de atención animal, que es personal capacitado de protección civil que va, captura el animal y lo traslada a un lugar y lo libera. Eso es bien importante porque ante la falta y ausencia de capacitación, hace años pues no se hacía eso, ¿verdad? A lo mejor con el temor pues se sacrificaba el animal por el temor de decir que si es una serpiente venenosa me va a morder, me va a pasar algo.
Desconocimiento, ¿no?
El desconocimiento.
Claro.
Esa parte ya la quitamos. Entonces ahora tenemos, yo diría que valientes actores ambientales dentro de Protección Civil y Bomberos que han comprendido las funciones que tenemos con la fauna silvestre. Y si tú los entrevistas, a mis compañeros te van a hablar de la pasión y del gran amor que tienen por su trabajo y por rescatar la vida animal, y eso es maravilloso. Para mí es una de las misiones más importantes que hemos realizado en SOS Cocodrilo, cambiar ese chip. Y obviamente pues también viene con la práctica, con el conocimiento, ¿verdad? Porque obviamente al tener desconocimiento pues cometemos errores. Ahora ya esa parte ya no está. Y también incidimos en la parte científica, porque como bien lo comentamos, pues también somos biólogos y nos gusta picar por aquí, por allá, la ciencia. Y también estamos haciendo las evaluaciones de poblacionales, los estudios de población de cocodrilos. Y nuestra principal área que hemos desarrollado es Bahía de Banderas. ¿Por qué Bahía de Banderas? Porque realmente es el lugar donde tenemos más incidencias con cocodrilos. Y esto se explica por dos motivos muy simples. Porque hemos tenido una reducción y un cambio de hábitat muy importante, y porque los espacios cada vez son más fragmentados y más reducidos. A pesar de que, por ejemplo, pudiéramos pensar que potencialmente la zona de marismas nacionales en Nayarit tiene muchísimo mayor espacio y podríamos pensar en que las poblaciones son más grandes, la verdad es que en Bahía de Banderas las poblaciones están más reducidas y por lo tanto hay más ejemplares en un área determinada. Porque si antes teníamos, no sé si ya lo comentaron, pero históricamente antes teníamos 2.500 hectáreas disponibles para estos ejemplares, sí, o para la vida acuática, no solo cocodrilos, sino aves, anfibios, peces, infinidad de especies. Y ahora tenemos 250 hectáreas según el último estudio en el año 2015. Estamos hablando de una reducción cerca del 90% de su hábitat.
Claro.
Entonces eso ha incidido también en que vemos cada vez posiblemente más cocodrilos, pero no es porque haya más cocodrilos, sino porque el espacio cada vez es más estrecho para ellos, más reducido.
Bien. Oye, Armando, ¿y esa reducción o fragmentación, le voy a decir así, del espacio donde vivían los cocodrilos o donde viven todavía, cómo podríamos hacer nosotros para tener una buena convivencia, ¿no?, entre humano, cocodrilo? O si es posible decir, ¿cómo revertir esa problemática que le hemos causado al hábitat natural de los cocodrilos y de los otros organismos de las zonas de marismas, de las zonas de esteros, ¿no?
Por supuesto. Yo pienso que, bueno, en las zonas turísticas los problemas están como muy bien identificados, muy bien focalizados. Y por ponerle nombre a alguna acción que debemos de hacer, pero de ya, urgente, al menos en el área de Bahía de Banderas, es importantísimo que esa laguna del Quelele le demos un valor ecológico el que se debe de merecer, porque ha habido ya intentos por hacerla un tipo de declaración de área natural protegida, al menos como reserva estatal, federal, me parece que es complicado, pero debemos de buscar esos espacios para que esos lugares se respeten como unos reservorios de vida. También tenemos en la parte poniente de la bahía lo que es el estero de Carrilleros, lo que es Punta de Burro, la lancha donde hacen surf. Ese es hábitat, ahí hay remanentes de manglar, es hábitat de vida acuática, es hábitat de cocodrilos, y cada vez, obviamente también por el desarrollo hotelero, pues están cada vez más próximos a esos lugares. Y tampoco quiere decir que, siendo honestos, difícilmente vamos a parar como esa dinámica que tiene la bahía, pero sí también que quede muy claro en todos los actores importantes de la bahía que, así como el desarrollo hotelero es importante para la región, los recursos naturales son igual de importantes y tenemos que estar conscientes de que estamos compartiendo un espacio con ellos y que, por ejemplo, cuando tengamos cocodrilos en la zona de playa, que es como una preocupación muy válida, por cierto, pero también es interesante de que ellos comprendan de que no el cocodrilo no está invadiendo la zona turística, el cocodrilo no está invadiendo la playa. El cocodrilo utiliza la playa y la ha utilizado por cientos de años y lo va a seguir haciendo. Tenemos que llegar a esos acuerdos con actores importantes y que comprendan de que compartimos un espacio, ¿no? En otras partes de Nayarit, en zonas donde son más rurales, ahí hemos identificado que las necesidades son muy diferentes y que involucra hacer mucho trabajo de concientización, de cultura y de que retomen otra vez al cocodrilo como alguien suyo. El cocodrilo es nayarita, el cocodrilo es de Jalisco, es nuestro. Y a veces algunas comunidades lo ven como externo, como una amenaza, como que no estaban aquí antes. Y bueno, ya creo que está bien documentado ya que los cocodrilos son de aquí, van a estar aquí y están con nosotros, ¿no? Entonces, que la gente vuelva a apropiarse de sus recursos naturales, creo que es el máximo reto que nosotros debemos de tener y de que vean que es importante que estén y que permanezcan con nosotros, sean zonas turísticas, sean zonas rurales. Tiene una función muy importante los cocodrilos, que creo que ya lo citaron, pero son los ingenieros de los sistemas donde viven. Es su trabajo mantener esos cuerpos de agua en sanas condiciones, y ahora sí que junto con la vegetación tan importante que son los manglares, pues es un reservorio de vida impresionante. Por ahí comentaba el doctor Cifuentes, que tú sabrás también de este tema, que más del 70% de la pesca comercial o de la pesca que consumimos nosotros, en algún momento vive en ese tipo de lugares. Correcto. Y los cocodrilos son defensores de esos lugares. Entonces, al conservarlos a ellos, pues vamos a tener la opción de seguir consumiendo esos mariscos que tanto nos gustan, esos pescados. Es parte, pues, de la importancia, ¿no? Obviamente son más, pero pongo ejemplos muy claros, ¿no? Que la sociedad entienda que es importante tenerlos, ¿no?
Claro, claro. Y SOS Cocodrilo Nayarit, pues, se ha encargado, precisamente, y debo reconocerlo en este espacio, Leslie y Armando, pues, de cambiar la conciencia, primero, dentro de los actores de SOS Cocodrilo, ¿no? Como Protección Civil. Bien lo señalabas hace unos minutos. Tenían miedo de acercarse a una serpiente. ¿Quién lo iba a hacer de Protección Civil, ¿no? A un cocodrilo, pues mucho menos. Entonces, a mí me da muchísimo gusto, y la verdad que es de reconocerles todo el trabajo que han hecho ustedes de socializar a una especie que mucha gente, para mucha gente no es carismática, sin embargo, pues también sonríe porque tiene dientes. y bueno, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias Armando y Leslie. Me encantaría que nos dieran ustedes un mensaje. Estamos por terminar el programa ya unos escasos minutos, pero me gustaría mucho que dieran un mensaje pues relacionado con lo que hace SOS Cocodrilo. Y bueno, y si esta interacción entre humano cocodrilo es buena o mala, y pues si nos enfrentamos un bicho de estos allá en la playa, en el estero, en el río, pues qué hacer al respecto, ¿no?
Leslie.
Primero. Pues yo creo que primero que nada yo invitaría a la gente a investigar por buenos medios y por especialistas. Primero no irse con el chisme del compadre, ¿no? Para empezar. Y en segundo yo creo que la mejor interacción es la prevención, porque si la interacción es buena o es mala, no va a depender del cocodrilo, va a depender de mí.
Es decir, muchos de estos accidentes pudieron haberse prevenido, pudieron haberse evitado.
Así es. Entonces, esa interacción, ¿cómo va a ser? No va a depender del animal, va a depender de la persona, que es la que tiene el raciocinio para saber cómo actuar ante ciertas situaciones. Entonces, yo creo que para mí los dos puntos básicos es educación y prevención, es la mejor manera de tener una buena interacción.
Muy bien, muchas gracias, Leslie. Armando.
Sí, mi mensaje sería con la población, tanto que nacieron aquí en Vallarta, en Bahía, que son locales, o personas que venimos de repente de otros lugares aquí y nos adoptaron, somos pata salada. Yo les daría mi consejo de que volvamos a la historia de los orígenes de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, y vamos a encontrar historias fascinantes de la vida salvaje que existía y existe aún con nosotros, para que retomemos ese valor y ese amor por esas especies, reconozcamos el valor que tienen ellos en el entorno natural y el beneficio que a nosotros como sociedad nos conlleva el conservar este tipo de especies. Y bueno, para que conozcan más y quieren aprender más de estos animales, aparte de seguirnos en nuestras redes sociales.
¿Cuáles son?
SOS Cocodrilo Nayarit, así nos encuentran en el Facebook, en el TikTok y en el Instagram. Y también que visiten los lugares. Aquí en la Universidad de Guadalajara hay un cocodrilario que pueden visitarlo. Tenemos el Estero Salado, que también hace muchas acciones a favor de las especies locales. Y del lado de Nayarit tenemos el cocodrilario del Cora, que se encuentra ahí cercano a lo que es el campo de golf de flamingos. Hay un camino de tracería que nos lleva hacia allá. Y ya si quieren ir a otros lugares de Nayarit, que son bienvenidos, pues bueno, allá en San Blas tenemos el cocodrilario más importante de la región, que es el cocodrilario Kikari, y que sirva de paso, ellos nos sirven muchísimo porque ahí nos capacitamos cada 2-3 años, por ahí tocamos la puerta con ellos y capacitamos a todas las agentes operativos del estado de Nayarit que conforman el SOS Cocodrilo, pero son lugares donde tienen sus programas de educación, de conservación, y donde pueden aprender más sobre estas especies y otras también que tenemos en la región.
Excelente, Armando y Leslie, pues muchísimas gracias por haber estado este día aquí en Ecobahía. Espero que no sea el único programa que los tengamos de invitados. Sé que hacen otras cosas, así que luego les estaré invitando para platicar de ellos. Muchas gracias, y yo me despido, estimado auditorio, con la siguiente frase de despedida. No somos dueños del planeta Tierra, pertenecemos a él y debemos compartirlo con nuestra vida salvaje. Es una frase de Steve Irwin. Agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Antonin Streaming, Chepe en producción, a Karina Macías, quien está apoyando en la dirección, a Susana Carreño en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a quien mandamos un saludo y un gran abrazo, así como también al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por las facilidades que otorgan para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.